Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, amigos. Les saludamos desde Libertópolis este martes y les habla Reni Bake. Marta Yolanda y Jorge Jacobs no van a poder estar con nosotros este día. Sin embargo, les saluda su servidora Reni Bake y tenemos muchísimas noticias y muchos temas interesantes que platicar. Saludos desde ya a aquellos de nuestros oyentes que nos están acompañando en nuestra página web de Facebook: Michelle Fernández, Juanca Ajanel, Salvador Orellana, Ana María Villalobos y otros más que estoy en ese momento que nos están saludando. Noemí González también nos está saludando y deseando feliz martes. El día de hoy tenemos muchísimas noticias que mencionar y compartir en Libertópolis al mediodía de este martes 16 de noviembre del 2021. Estamos básicamente a 45 días de que termine el año y comience el 2022. Hoy vamos a tener, adicional de los comentarios de las noticias y de nuestro editorial, vamos a tener un enlace telefónico con un empresario de una organización de emprendedores IO que tienen están ubicados en más de 61 países. Nos va a estar contando qué hace esta organización acá en Guatemala, cómo pueden participar y qué hacen a nivel mundial. También vamos a estar hablando de las manifestaciones de Codeca y los bloqueos, y al final, a lo ahí 1:30 más o menos, tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la doctora Yadira Gálvez, ella es una experta en temas de seguridad y geopolítica, profesora de la UNAM, que nos va a estar contando cuál es la visión de México en temas de seguridad, la caravana migrante, donde hay una parte de los que están en este momento en México en esa caravana son guatemaltecos, y qué pudiéramos estar esperando en estos días de qué puede llegar a pasar con esa caravana. Mientras tanto, no queremos dejar de mencionar el hecho de distintas noticias que vamos a estar hablando el día de hoy. Por ejemplo, vamos a estar analizando las causas de la derrota del peronismo en las elecciones legislativas en Argentina y qué consecuencias tiene para el futuro del gobierno de Alberto Fernández. En la parte política vamos a estar hablando de un pueblo formado por guatemaltecos en Indiana, Estados Unidos. Y en internacionales vamos a estar hablando de algunas noticias relacionadas a Reino Unido, que impuso sanciones, ya lo habíamos mencionado ayer, pero vamos a estar ampliando un poquito más, a grupos o allegados al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y algunas cuestiones de actualidad nacional. Sin más, vamos a entrar a leerles la primera noticia, que es de la BBC News Nuevo del Mundo, fuente que la está copiando acá en Guatemala, es Prensa Libre, y se titula "Tres causas de la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y qué consecuencias tiene para el futuro del gobierno de Alberto Fernández". La coalición gobernante Frente de Todos, FTD, que agrupa diferentes vertientes del peronismo, sufrió una abultada derrota en las elecciones legislativas del domingo a manos de la oposición de centro-derecha, a la que sacó del poder en 2019. La noticia es de 15 de noviembre, del día de ayer, y básicamente nos dice: la alianza del presidente Alberto Fernández quedó 9 puntos por detrás de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, en la elección para renovar la mitad de la Cámara de Diputados. Y en la elección para reemplazar a un tercio de los senadores, el FDT quedó 20 puntos por detrás de la fuerza que entre 2015 y 2019 llevó a la presidencia a Mauricio Macri. Con esos resultados, el peronismo perderá en diciembre su control del Senado, donde tenían quórum propio desde el regreso de la democracia en 1983. En tanto, acortó su mayoría en diputados, donde ahora tendrá 2 legisladores más que Juntos,
Esto obligará al gobierno a tener que negociar con la oposición para poder gobernar. Esto es sumamente interesante, que puede comenzar a pasar. Y sigo leyendo la noticia. Aunque el oficialismo hizo esta vez una mejor elección que en las primarias de septiembre pasado, cuando la magnitud de la derrota causó un enfrentamiento público entre Fernández y su poderosa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la coalición gobernante perdió mucho del apoyo que lo llevó al poder en 2019 con el apoyo del 48% de los votos. En BBC Mundo explicamos los tres principales motivos detrás de esta derrota. Primero, la economía. Sin lugar a dudas, el mayor malestar de los votantes argentinos es con el estado de la economía. El país venía de 2 años de recesión y una inflación que superaba el 50% cuando asumió Fernández hace 2 años. También arrastraba una pesada deuda pública gracias al acuerdo firmado por Macri en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que convirtió al país sudamericano en el mayor deudor de ese gobierno. Como si ese escenario no fuera lo suficientemente complicado, en marzo de 2020 llegó la pandemia de coronavirus. Sin acceso a crédito, Fernández, que llevaba 3 meses en el poder, debió apelar a la emisión monetaria para hacer frente a la crisis sanitaria. Y eso obviamente hizo mayor crisis en la económica. Para los críticos del gobierno, sostienen que fue su manejo tanto de la economía como de la pandemia lo que agravó aún más ambas crisis, la sanitaria y la económica. A pesar de todos los problemas que arrastraba el país, Fernández decidió imponer una de las cuarentenas más largas del mundo. Las restricciones a la circulación, al uso del transporte público y el cierre de comercio duraron meses. Incluso con una impresión récord de billete, las ayudas estatales fueron limitadas y no alcanzaron, sobre todo al sector informal, que representa más de un tercio de la economía. La decisión de prohibir los despidos, que aún se mantiene, fue un peso extra que terminó de ahogar a muchas empresas y comercios. Más de 40.000 pymes cerraron sus puertas, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Esto es el doble de las que cerraron durante la crisis de 2001-2002. Argentina sufrió una contracción económica del 10% en 2020, una de las peores del mundo. En tanto, el gobierno de Fernández intentó negociar con acreedores privados, llevando al país a su novena default en mayo de 2020, y recién logró reestructurar esa parte de la deuda, unos 65 mil millones en agosto de ese año. Y con el FMI aún no ha negociado el pago de los 44 mil millones que el país le debe. Haber llegado hasta acá sin un acuerdo con el fondo es mala praxis, opinó a BBC Mundo la economista Marina Dalpoghetto, directora ejecutiva de la consultora Ekego. Muchos economistas creen que la falta de un acuerdo con el principal acreedor del país y de un plan económico claro ha aumentado la desconfianza en la economía argentina y en particular en su moneda, el peso. Esta desconfianza ha hecho que se dispare la cotización del dólar libre o de mercado en Argentina, conocido como dólar blue, que hoy es 100% más caro que el dólar oficial, cuya cotización y acceso está controlado por el Estado. Esto no solo ha hecho que viajar al exterior o comprar productos importados se les ha tornado prohibitivo para la mayoría de los argentinos. Más problemático aún es que ha puesto más presión sobre la inflación, el problema económico que más preocupa a la gente. Con un alza de precios mensual del 3 al 4%, lo que supera la inflación anual de muchos países, a cada vez más argentinos les cuesta llegar a fin de mes, y entre el 40% y la mitad de la población hoy está por debajo de la línea de pobreza, según las cifras oficiales. Segundo factor para estos datos de las elecciones en Argentina, el manejo de la pandemia. Muchos argentinos que castigaron al gobierno con su voto no solo le endilgan un mal manejo económico de la pandemia, también lo responsabilizan por los más de 116 mil muertos por coronavirus que tuvo el país, una cifra que ajustada por población se asemeja a la población, a la cantidad de víctimas que tuvo Brasil. Wow, eso no lo sabía. Si bien muchos respaldaron la forma en que Fernández encaró la pandemia cuando este llegó al país, sus niveles de aprobación llegaron al 80% a finales de marzo del 2020. Esa cifra empezó a caer fuertemente a medida que pasaban los meses y las restricciones se mantenían. Una de las cosas que más le critican al mandatario de todos los sectores socioeconómicos es su decisión de haber mantenido las escuelas cerradas por cerca de un año y medio. Argentina estuvo también más de un año sin vuelos comerciales, incluyendo los domésticos, más que en cualquier otro lado. También el retraso para conseguir vacunas causó mucho malestar con el gobierno. Mientras vecinos como Uruguay y Chile firmaron rápidos acuerdos para adquirir la vacuna Pfizer, la primera que se comercializó, Argentina tuvo desacuerdos con la farmacéutica estadounidense. Y seguimos con esta noticia para ir ya avanzando, que ya tenemos que ir a un corte. Otra situación que también afectó es las peleas internas. Si bien la unión del peronismo fue clave para lograr vencer a Macri en 2019, los cortocircuitos entre los diferentes líderes que forman la coalición gubernamental, en particular entre el presidente y su vice, han complicado la gestión del gobierno, limando su popularidad o limitando, creo que sería la palabra, o reduciendo su popularidad. Y así es lo que está pasando en Argentina. Los análisis de las consecuencias de las elecciones del domingo van a seguir y vamos a tener que ir a un corte. Sin embargo, ustedes creo que van a ya comenzar a ver a dónde o qué van a almorzar y yo voy a disfrutar mientras tanto de mi gelato de Primo de Roma. Hoy me tocó dulce de leche, los estoy enseñando. Y el gelato de Primo de Roma deleita a los guatemaltecos desde el 2007. Se elabora según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasas ni lácteos. Los exquisitos sabores cremosos son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Eso es muy bueno si estamos pensando en intentar mantener la línea, especialmente en estas fiestas que vienen. Y si quiere o cuando ustedes quieran llamar para pedir gelato de Roma, hay WhatsApp, se puede llamar a servicio a domicilio y ciertos días hasta Antigua Guatemala. Hay que contactarlos vía WhatsApp al número 3190-9912, repito, 3190-9912, o llámanos al 2437-7599. Encuéntranos también en Facebook e Instagram como Primo de Roma. Y también recordemos que los podemos encontrar en Oakland Mall, en el tercer nivel, en Fontavela y en Pradera Concepción. Nos vamos un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando de otras noticias que están saliendo en este momento y nos está confirmando una periodista de Nueva York que es venezolana que vamos a poder entrevistarla entre 1:30 y 2:00 p.m, Maybor Petit nos acaba de mandar WhatsApp que con mucho gusto va a hablar con nosotros para ponernos en contexto de las elecciones que vienen este domingo en Venezuela y cuál es lo que se está esperando al respecto en un contexto donde la dictadura de Maduro básicamente no tiene competencia. Regresamos en un momento.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Muy buenas tardes, amigos. Regresamos en Libertópolis al mediodía. Les saluda Reni Bake. Hoy nos encuentra Marta Luanda y Jorge Yapkos, pero estamos con ustedes, como siempre, en las noticias y los análisis al mediodía. Antes de irnos al corte, habíamos mencionado lo que estaba pasando en Argentina, las posibles implicaciones o razones por qué las personas habían votado en contra en las legislativas que ocurrieron en ese país, en contra o había desgastado al gobierno del presidente Alberto Fernández y cuáles podían ser las implicaciones. Y ahorita hay una noticia que no quisiéramos dejar de mencionar, que es la fuente Soy 502, y se llama Una pequeña Guatemala se está formando en Indiana, Estados Unidos, con información de National Geographic del 15 de noviembre. La noticia nos dice que National Geographic documentó esta comunidad que llevó su cultura a esta área de Estados Unidos. La comunidad Chug, originaria de San Sebastián, Coatán, migró desde hace más de 20 años a Seymour, este lugar que actualmente cuenta 2.000 residentes, más del 10% de la población de Seymour es de la comunidad Chug. Está asentada en parques de casas rodantes y un vecindario de casas pequeñas en las afueras de la ciudad, donde los miembros establecieron métodos para permanecer unidos tanto físicamente como a través de las redes sociales. Incluso cuentan con sitios para compartir oportunidades laborales, noticias, eventos sociales y comparten pólizas de seguro de vida y un comité funerario. Su interés en el área surgió a partir de las oportunidades de trabajo en Aisin USA, una de las fábricas de piezas de automóviles más importantes del país, además de Acre Farms, la segunda empresa avícola, productora de huevos, más grande de Estados Unidos, cuyo 20% de empleados es migrante y también recluta para trabajos especiales a la comunidad guatemalteca asentada en el área. Los pueblos pequeños de Estados Unidos han sido el destino de la mayor parte de la migración actual que proviene de las zonas rurales de Guatemala. No veo ninguna razón que no siga siendo la misma en el futuro, dijo el guatemalteco Pedro Pablo Solares, abogado analista de inmigración, en una entrevista a Nat Geo. Según afirma, este fenómeno se llama Ciudades Espejo, la reconstrucción exacta de un pequeño pueblo de Guatemala en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde además los migrantes envían un porcentaje de sus ganancias a sus familias en el país de origen, mientras su trabajo en el nuevo lugar permite prosperar a la localidad gracias a los impuestos y la economía en movimiento. Según Solares, ahora los guatemaltecos llegan a pequeñas poblaciones rurales en el medio oeste y en el sur. Allí la comunidad crece logrando una influencia local y una economía activa, además de tener voz en el sistema educativo y en la cultura, transformando a los pequeños pueblos de Estados Unidos. Las escuelas son un gran atractivo para los guatemaltecos, pues los niños pueden lograr la educación con la que no se cuenta en áreas remotas de Guatemala, incluso conservando el idioma chuj. La fuerza de la comunidad chuj es tan grande que ya cuenta con sus propias iglesias, como la más grande llamada Ríos de Agua Viva. También hay negocios especializados, tiendas de indumentaria maya, restaurantes de comida huehueteca y guatemalteca y tiendas de abarrotes. El negocio más conocido del lugar es Guatemex, que distribuye pan guatemalteco del día realizado por Alfredo López, logrando que todos se sientan como si no hubiesen salido de la tierra que tuvieron que dejar por la pobreza, la falta de oportunidad y la segregación. Guatemala es muy hermosa y me gustó vivir ahí, pero no había ningún lugar para ganar dinero, no había trabajo. Ahora, gracias a Dios, nos quedaremos aquí. Allá hay pobreza. Aquí existe la oportunidad de esforzarse, explicó Apolonia Mateo a Nat Geo, una de las miembros de la comunidad que vive en Seymour desde hace 25 años y se dedica a la venta de indumentaria maya y a batidos de frutas. Alfredo y Apolonia son líderes comunitarios y aconsejan a los nuevos integrantes guatemaltecos tras su arribo. Todas las familias apoyan al recién llegado, incluso la persona en varias ocasiones ya cuenta con trabajo. Mateo afirma que el 70% de los nacidos en San Sebastián Coatán viven en Estados Unidos. El alcalde de Seymour, Matt Nicholson, afirmó que la población tuvo un periodo de estancamiento de 10 años, ahora ha crecido un 25% en la última década y casi un 50% desde 1980. Según explica, una familia viene acá y le va bien. Una vez que eso sucede, le dicen a un primo o a un amigo, luego llega otra familia, nos hemos convertido en un destino. Cuando mi familia se mudó aquí en 1978, había dos semáforos, recuerdo a mi papá. Cuando nos deteníamos en un semáforo y había cuatro autos, me decía que estábamos en un atasco. Ahora no puedo decirte cuántos semáforos hay, contó al medio Jason O'Neill, un teniente de bomberos de Seymour. Esto es similar a lo que ocurre en la comunidad de Jacaltenango, Guatemala, que se asentó en Júpiter, Florida, y la de Aguacatán con la de Morganton, Carolina del Norte. Migración de las montañas de Huehuetenango. Los mayas son un pueblo excluido en Guatemala y los chuj son uno de los más excluidos de los excluidos, dijo Pedro Pablo Solares. San Sebastián, Coatán y las aldeas circundantes son tan remotas, 12 a 14 horas desde la ciudad de Guatemala por caminos montañosos descuidados e inatendidos que son prácticamente inaccesibles. No hay infraestructura, ni carreteras pavimentadas, ni electricidad. Quienes encuentran trabajo lo hacen como jornaleros agrícolas y ganan de 15 a 20 dólares a la semana, 116 a 155 quetzales. Esto no alcanza para alimentar a una familia. Los niños dejan de asistir a la escuela a los 7 u 8 años o antes. Esto comparado con los 50 a 100 dólares a la semana que los migrantes envían a sus familias, lo ha cambiado todo. Pues vemos entonces, mis estimados oyentes, que los guatemaltecos siguen avanzando en Estados Unidos. En el patio de atrás, el segmento que comparto con Jorge Jacobs, los días miércoles analizamos qué está pasando en Estados Unidos y jocosamente le pusimos el patio de atrás precisamente porque ya lo que sucede en Estados Unidos es de una u otra forma un patio compartido con nuestro país, porque nuestra comunidad allá de guatemaltecos es aproximadamente, son mis cálculos, dicen algunos son 3 o 4 millones de personas. Mi cálculo es que alrededor, desde que estalló la pandemia, alrededor de 1 millón de personas se han podido ir a Estados Unidos de origen guatemalteco. Eso sigue creciendo. Mientras no hayan oportunidades en nuestro país, las personas van a seguir migrando hacia Estados Unidos en busca de oportunidades para tener una mejor vida para ellos y sus familiares, no importando el riesgo. Sobre eso vamos a estar hablando, sobre la caravana migrante, vamos a estar hablando aproximadamente unos 45 minutos cuando entrevistemos a nuestra amiga Yadira Gálvez de México, experta en seguridad y geopolítica, que nos va a estar platicando de la caravana migrante, de lo que está sucediendo, cómo lo están mirando en México la caravana migrante que estaba por el sur de ese país hace unos días. De eso vamos a estar hablando en unos minutos. Tenemos que irnos a un corte, porque siempre me están regañando que no nos vamos a corte a las horas que son en punto. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar, especialmente ahora que estamos mirando a el fin de año, pensando qué vamos a hacer, arreglando la casa, o hemos pasado más de un año en casa y estamos, o hemos descubierto que habían ciertas cosas que había que mejorar en casa o actualizarla. Zamboro ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Visita Zamboro y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Zamboro Pisos, azulejos y fachaletas 100% hecho en Guatemala, y así apoyas a la producción nacional. Más información en www.zamboro.com o al teléfono 2362-1874. Repito, 2362-1874. Zamborízalo con Zamboro. Regresamos en un momento, tenemos que ir a un corte.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Qué tal, amigos? Regresamos en su programa Libertópolis al mediodía. Hoy les acompaña Renny Bake, ya que Marta de Holanda y Jorge no han podido estar el día de hoy en el primer segmento o en la primera hora. Vamos a seguir hablando de las noticias y del acontecer en Guatemala mientras esperamos poder hablar con algunos de nuestros entrevistados que ya hemos anunciado. Vamos a tener a Yadira Gálvez, profesora de geopolítica y temas de seguridad de México, profesora de la UNAM. Vamos a tener también a Maybor Pertit desde Nueva York, que es una periodista venezolana que nos va a estar contando de las elecciones que vienen en Venezuela este domingo. Y antes de entrar a las noticias, porque ya casi es hora de almuerzo, no me había dado cuenta que ya es casi las 12:34. Si no han pedido almuerzo, todavía están decidiendo qué van a almorzar o a dónde van a ir a almorzar, les sugiero que vayan a la San Martín. Regresaron tus favoritos de la época más linda del año. Los sándwiches navideños de la San Martín, todos se ven muy buenos, pero hay tres interesantísimos que a mí se me hace agua la boca cuando veo sus ingredientes, que les voy a platicar ahorita. Sándwich navideño con jamón y piña, lleva jamón navideño horneado con piña caramelizada y queso mozzarella gratinado, acompañado de una salsa navideña. Sándwich de pavo al horno, 100% pechuga de pavo al horno, servido en nuestro exquisito egg twist, acompañado del tradicional gravy de la casa. Pan con pierna, 100% pierna de cerdo horneada y bañado en gravy de la casa, servido en pan chapata. La verdad, este me suena sumamente atractivo para mi almuerzo del día de hoy, para confesárselos. Encuéntralos en tu San Martín más cercano o pídelos a domicilio en www.sanmartinbakery.com, por WhatsApp al 2215-1515, repito, 2215-1515, o a través de Pedidos Ya, Uber Eats y Hugo. pues si no han pedido qué van a almorzar o están pensando a dónde van a ir a almorzar o incluso cenar, debo confesar que me encantan las refacciones de la San Martín, pues ya saben cuáles son los favoritos de los sándwiches navideños. Estamos en unos minutos, vamos a tener a Salvador Acevedo de IU, que estamos esperando que nos entre la llamada. Mientras tanto, vamos a estar leyendo la noticia de Soy 502, que la policía está accionando contra la diputada Vicenta Jerónimo por bloqueos de Codeca. La noticia nos dice que luego de los bloqueos del Comité de Desarrollo Campesino Codeca realizados el 15 de noviembre, un agente de la Policía Nacional Civil accionó contra dos dirigentes, entre ellos la diputada del Movimiento por la Liberación de los Pueblos, MLP, Vicenta Jerónimo. La denuncia fue presentada por el abogado Edwin Abel Gómez Pastor en auxilio del policía Elder Otoniel de León Salazar, quien argumenta que fue agredido por la diputada Jerónimo y por un líder de Codeca identificado como Gustavo Maldonado. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Soy 502, en los bloqueos que realizó Codeca en la Aguilar Batres participaron la congresista y Maldonado, en la que exigían la renuncia del presidente Alejandro Yamate y manifestaban su rechazo al incremento en la canasta básica, el combustible y la energía eléctrica. Al momento del diálogo por parte de personal policial, agredieron al subcomisario de policía Elder Otoniel de León Salazar, causándole un golpe contundente en la costilla del lado izquierdo, provocado con una vara de madera que sostenía una bandera, detalla la denuncia. Mientras tanto, ya tenemos al aire a Salvador Acevedo. Salvador, ¿cómo estás?
Hola, Reni, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te va?
Muy bien, acá, como siempre, en Libertópolis. Hoy estoy acá en Libertópolis al mediodía. Y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Salvador, tú eres miembro de Entrepreneurship Organization, una organización que a mí me encanta, que es originaria de Estados Unidos, que es una organización de emprendedores que está en más de 61 países. ¿Nos quisieras contar un poquito más, especialmente a la audiencia, sobre lo que ustedes hacen, cómo fue su fundación, qué están trabajando en Guatemala y en qué países o cuál es su organización a nivel internacional, por favor?
Sí, muchísimas gracias por la invitación. IO, como bien lo dijiste, es una organización de emprendedores a nivel mundial. Contamos con presencia en muchos países. Cada país tiene su organización como tal, cada país tiene su capítulo en el cual se hace una junta directiva y se dirige durante cierto periodo. La organización como tal está hecha para beneficio de los miembros, temas de crecimiento personal, temas de liderazgo, temas diversos de aprendizaje. Se hace mucho tema de aprendizaje también. Y por supuesto tenemos programas también en donde apoyamos a emprendedores jóvenes. Tenemos varios proyectos ahí que te puedo contar. Cuéntame.
Pues mira, yo tengo varios amigos y yo, para contarle a la audiencia, a veces les estoy escribiendo como el tipo 7, 8 de la noche, que es la hora en que a veces los amigos pueden contestar, y más de una vez me han dicho, vos no puedo platicar, tengo que terminar mi libro, porque parte del trabajo que hacen o la forma de crecimiento personal es que ustedes creo que tienen que leer uno o dos libros a la semana.
O es un, no es que o tengamos al mes, que leer o no.
O es una meta que se pone.
En algunos casos son metas personales, metas de cada foro. La manera en la que se maneja IO en cada país es que tú tienes un foro comprendido entre 5 o 6 personas y estos serán tus compañeros del viaje de IO durante, podríamos decir que toda la vida. Y cada pues uno de los foros pues tiene sus diferentes políticas. Como emprendedores sí estamos acostumbrados a leer bastante, entonces tal vez por ahí va la cosa.
Ah, bueno. Mira, un poco Guatemala, la historia de IO, que comenzó en los años 80, me recuerdo que me contó otro de mis amigos IO, es que comenzó con un grupo de jóvenes que habían iniciado negocios que por una o X razón A, B o C no tenían tal vez o padres que eran empresarios que les pudieran dar como algunos tips o habían perdido a sus padres jóvenes y de una u otra forma se dieron cuenta que necesitaban mentoraje en algunas situaciones, un mentor al cual irle a pedir consejo en ciertas situaciones. Y así fue como comenzó, fueron creciendo, comenzó en los 80s en Estados Unidos. Y luego ellos comenzaron a buscar su propio camino para ir creciendo como personas y también para ir creciendo sus negocios. No esto, o sea, IO no es una organización de reunirse a hacer negocios o solamente contactos empresariales. Es una organización que incluye el desarrollo personal. Y esa iniciativa que comenzó en 1987-1988, llegó a convertirse en lo que es actualmente Young Entrepreneurship Organization, o YEO, como se diría en español. Y ellos comenzaron también, su primera reunión fue en Nassau, Bahamas, porque esa organización comenzó en Estados Unidos. Luego abrieron en Washington en el 88-89 y en 1990 comenzó el crecimiento global. ¿Cómo llegó IO a Guatemala? Se nos cortó la llamada, nos está diciendo nuestra cabina. Pues entonces, en lo que volvemos a contactar, voy a ir leyendo un poco de la historia de IO. Ellos en 1993 comenzaron a crecer, ya tenían 8 capítulos y incluso comienzan a ir a la Unión Soviética y China. ¿Salva?
Sí, aquí estoy de vuelta. Disculpa, se cortó la demanda.
No te preocupes. Cuéntanos un poco cómo vino IO a Guatemala, cuántos capítulos tienen y cómo es su organización interna y algunas de las cosas que hacen.
Mira, realmente sí, como escuché todavía lo que comentaste, realmente IO, su objetivo principal es el desarrollo del IOer en diferentes aspectos, en lo personal, en el tema familiar y en el tema de negocios. Es por eso que tenemos una diversidad de programas en los cuales cada persona integrante de IO se puede desarrollar. Lejos de buscar consejos y buscar respuestas a nuestros problemas o situaciones que ocurren en la vida normal, somos un grupo que, como te explicaba, con tu foro, es un lugar donde tú puedes contar tus experiencias. Y la única manera en la que realmente y tus compañeros de IOR te pueden, llamémosle entre comillas, asesorar, es contándote experiencias similares que ellos han pasado a la tuya y cuál ha sido la respuesta que ellos han tenido de esa experiencia. Realmente tenemos ciertos lineamientos en donde no podemos dar consejo como tal. Entonces realmente es un grupo con el que tú cuentas tus experiencias más íntimas en estos tres ámbitos y donde pues obviamente tú te puedes sentir a gusto y en confianza de hacer. Yo en Guatemala tiene ya 20 y pico de años, algunos de sus fundadores todavía siguen en la organización y eso es más o menos. Dime qué más.
¿Cuántas empresas están involucradas? ¿Cuál es como la forma de aplicar o el proceso para poder entrar? Y la participación de la mujer, porque sé que no es solamente, por ejemplo, ustedes tienen su grupo de IO, pero las esposas suelen a veces reunirse. Yo les hago la broma del cuchubal de que los hombres, ustedes son un cuchubal de hombres, hago la broma, mientras que las esposas tienen sus cuchubal de mujeres, pero también tienen mujeres dentro de IO que están parte por su propio derecho, su propio derecho de piso, porque son empresarios. Si nos quieres contar esos tres ámbitos.
Mira, actualmente en Guatemala somos un capítulo de más o menos 110 miembros. Hemos ido creciendo a lo largo del tiempo, nos hemos mantenido, somos en Latinoamérica un capítulo referente, somos un capítulo fuerte, somos un capítulo que hace eventos que tienen bastante impacto en Latinoamérica. Hace poco tuvimos un evento que vinieron más o menos 10 países de Latinoamérica, como unos 70 invitados internacionales. Sí, tenemos dos maneras en las que pueden participar las mujeres activamente en IOU. Una es como un miembro normal, como lo somos todos, hombres y mujeres. ¿Qué necesitas para entrar a IOU? Pues primero que nada, necesitas ser empresaria, emprendedora. Esto significa que tienes que tener tu empresa, tienes que tener cierta cantidad de participación activa en la empresa, que haya sido fundadora de ella. Y en este caso, pues, si tú eres mujer y tú tienes un emprendimiento, tu emprendimiento también califica con otros aspectos, por ejemplo, necesitas un mínimo de ventas anuales y entre otras cosas, lo que necesitas para entrar a IOU es tener dos padrinos. Eso significa que dos personas dentro de la organización te tienen que recomendar, y eso pasa un proceso donde se hace una investigación, se examina que cumpla con todos los requerimientos, y luego de eso pues ya entras a IOU. Aparte tenemos otro programa muy bonito que es de las esposas de IOUers, o más bien dicho parejas, porque si eres mujer también puede participar tu esposo. Y eso es un programa, llamémosle espejo, paralelo a lo que nosotros hacemos. Entonces, tenemos actualmente, si no estoy mal, 4 o 5 foros de esposas, donde ellas también una vez al mes se juntan y tienen los mismos lineamientos de una reunión como la que nosotros tenemos. Entonces, sí se puede participar. Durante este periodo, este último periodo, hemos tenido ingreso de más o menos 3 mujeres, si no estoy mal. 3 de ellas emprendedorísimas, super pilas con todo lo que hacen. Y lo que IOU Global busca, pues sí, es incrementar el número de mujeres emprendedoras en la organización, así como también emprendedores jóvenes. Eso es uno de las metas que buscamos ahorita.
¿La edad, hay algún mínimo de edad para entrar, Salva?
No, realmente no, eso es lo fantástico. Si tú ya eres exitosa a tus 15, 18 años, puedes entrar. O sea, lo que pedimos es que sea gente emprendedora, que le meta gasolina a la organización. Que lo que nos interesa de la persona que entre es que aporte. Y de alguna manera nosotros que ya estamos adentro, que podamos aportarle a esa persona. Eso es lo que se trata, pero no hay ninguna edad mínima.
Salva, ¿en Guatemala solamente están en Ciudad de Guatemala o están en el interior del país también?
Lo que yo te recomiendo es que cuando el capítulo ya va por ahí de los 150 miembros, se crea otro grupo dentro de la misma ciudad. Por ejemplo, en México hay un capítulo en Ciudad de México, hay un capítulo en Querétaro, hay otro en Monterrey, hay otro en Guadalajara, y creo que en Ciudad de México hay 2. En Guatemala realmente seguimos siendo un mismo capítulo. Sí tenemos gente que vive afuera de la ciudad, pero sigue siendo el mismo capítulo. Eventualmente, cuando crezcamos más, se hace otro capítulo dentro de Guatemala, y eso ya se ve si realmente va a ser en la ciudad o en alguna otra parte.
Salva, ustedes son emprendedores, o sea, la mayor parte de los CEO es gente que ha fundado su propio negocio. Algunos puede que estén trabajando, sean socios de los papás, pero la mayoría de ustedes son fundadores de sus propios negocios. ¿Cuáles han sido tus experiencias ya en la forma, ya en la vida personal de ser emprendedor en Guatemala? ¿Qué quisieras recomendar a nuestra audiencia o qué consideras que debiera de mejorar en el país para agilizar o potenciar el emprendimiento en el país?
Mira, yo lo veo de una manera muy positiva. Yo siento que Guatemala ha avanzado muchísimo. Tenemos programas en las diferentes universidades que ya son parte del pensum, el tema de emprendimiento. Yo por edad te puedo decir que en mi tiempo no se hablaba del tema de emprendimiento ni en colegio ni en las universidades.
Ni que tuviera ya 70 existe. Años.
No, hombre, ya si supieras. No, son mentiras.
Estamos haciendo una broma, exacto.
Pero sí, o sea, realmente existen ya muchos programas, no solo en las universidades, sino que temas de emprendimiento donde se impulsa a que los jóvenes crean empresas, crean en sus ideas, y realmente hemos visto mucho fruto de esos programas. IO tiene un programa que se llama GSEA, que es un programa de IO global, y precisamente en este periodo le dimos ingreso a una persona que participó en ese evento, se fue a nivel global, llegó a las semifinales y estuvo muy cerca de ganar. Wow. Esta persona hoy en día ya puede ser parte de IO porque ya ha dado por su mentoría, y realmente el chavito es súper pilas, es súper joven. Por medio de las empresas que ha creado, le ha dado la oportunidad de estar en IO. Entonces realmente sí hay muchos programas de emprendimiento. Yo creo que lo que se debe hacer es seguir creando plataformas de lanzamiento. Yo creo que el tema de la pandemia incluso ha sido positivo en ese sentido. Hemos visto cómo todo el tema de la venta en línea y todo el tema de comunicación por redes ha ayudado muchísimo. Ahora, o sea, ves un montón de gente vendiendo cosas que antes no hacía por cuestiones de que perdieron su trabajo o la cosa está difícil de encontrar trabajo. Entonces, ¿qué te queda? Emprender, y lo ves por medio de seguir ejemplos de gente que le ha ido bien en una diversidad de temas. Pues Guatemala todavía tiene un montón de temas de turismo que podemos avanzar, creación de productos, de servicios. Somos en Latinoamérica todavía, por la posición de Guatemala, un privilegio de crear servicios para otros países en el mundo. Entonces yo creo que seguir apoyando, seguir mentoreando, seguir siendo apoyo para los jóvenes, pues yo creo que eso sería mi opinión.
¿Cuáles podrían, ya estamos en los últimos minutos, cuáles serán como algunas recomendaciones que quisieras darle tú en tu experiencia de alguien que comenzó su propio negocio, que le quisiera dar a cualquier persona que esté pensando en abrir su negocio y que nos está escuchando, a todos nuestros oyentes? O sea, recomendaciones o experiencias que has tenido que quisieras compartir.
Yo creo que la mejor experiencia es apoyarse con un buen mentor. Nosotros tenemos un programa de mentoría, no vamos a decir nombres, pero quien nos quiera contactar a ellos los podemos ayudar. Tener un buen mentor te va a ayudar a tener menos tiempo y ver resultados, que tu inversión sea más próspera y cometer menos errores. Yo creo que nosotros en nuestra etapa de emprendimiento, yo personalmente cometí muchos errores, tuve varios emprendimientos, no todos te va bien, no tuve ninguna mentoría, no tuve mentor. Entonces yo creo que tener un mentor es una excelente estrategia.
¿Qué quisieras, a dónde pueden localizar ahí o dónde pueden conseguir más información para aquellos que estén interesados en contactarlos, en platicar, en buscar algún tipo de mentoraje, etcétera?
Mira, existe una página que se llama Entrepreneur Organization, la pueden buscar en redes. Nosotros tenemos también ciertos canales de comunicación, por ejemplo en Insta tenemos una página específica de Guatemala, nos podrían contactar por ahí. Las universidades también nos conocen, hemos trabajado en conjunto con varias universidades y tenemos también, como tú bien dijiste, varios CEOs que también están involucrados en las universidades. Si quieres, yo con gusto te puedo dar un contacto cuando terminemos esto, y si tienes gente interesada en apoyo o pertenecer a IO, con muchísimo gusto los podemos atender.
Bueno, pues muchísimas gracias. Salva, no sé si quisieras agregar algo más.
No, Reni, la verdad es que muchísimas gracias. A nosotros es súper importante que también nos conozcan para poder apoyar, y gracias por el tiempo.
Pues gracias a ti, Salvador Acevedo. Yo creo que tú eres el presidente entrante de IO el próximo año.
Yo soy el presidente actual.
Ah, el actual.
Yo siempre el periodo termina. Estamos a medio periodo.
Exacto, es que yo me confundo con las fechas y los periodos. Perdón, yo pensaba que eras el entrante. sea, que esto de la pandemia me ha desconcertado un poquito. Pues felicitaciones, Alba. Gracias por haber aceptado nuestra llamada. Estamos en contacto y les deseamos muchísima suerte en todos los emprendimientos a todos los miembros de IOA y que sigan creciendo. Nosotros tenemos que irnos a un corte y regresamos en un momento.
Gracias, bye.
Gracias, Alba.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Muy buenas tardes, amigos. Regresamos en Libertópolis al mediodía. Les saluda Reni Bey, ya que Jorge y Marta y Holanda no están con nosotros el día de hoy, hasta los últimos minutos en que va a unirse con nosotros Jorge. Vamos a tener en unos minutos en entrevista exclusiva a un miembro de la Junta Directiva de Cámara de Industria, dándonos declaraciones sobre los bloqueos en las carreteras, que es el segundo día consecutivo que están siendo tomadas por Codeca. Y antes de entrar a leer la noticia y a nuestro entrevistado por teléfono, queremos recordarles que como el clima está cansando, está fin de año, ya uno está estresado, cansado y además está el clima cambiante, hay un poco de frío. Si estamos aburridos y preocupados que los niños y adultos de la casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus, blend líquida de equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA suben sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Al WhatsApp 4950-3414, repito, 4950-3414, se puede pedir blend líquida de equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA suben sus defensas para tener una mejor calidad de vida y también se encuentra en GNC. También se puede buscar ELA Bienestar en Facebook e Instagram y recordemos que con el clima frío, los catarros y los virus están a la orden del día, sin mencionar que en estos tiempos, si a uno le comienza a dar catarro, comienza, por lo menos me ha pasado a mí, me comienza la paranoia de, oh, y si es COVID, y hay que correr a hacerse el examen de COVID, que no es exactamente muy simpático, cuando probablemente lo que es un catarro en alguna ocasión, y eso se debe a que no tenemos nuestras defensas altas. Así que, si quieren comprar Equinacia Blend de ELA al 4950-3414, yo lo tomo y les puedo garantizar que a mí me ha servido bastante, especialmente en estos tiempos de coronavirus. Me siento más segura y más tranquila porque sé que mis defensas están altas. Entrando ya a la noticia que no quiero dejar de leerles antes de que entremos a nuestra entrevista por teléfono de Prensa Libre. La noticia está actualizada, o es más que todo es hoy en la mañana. Segundo día consecutivo de bloqueos. Estas son las carreteras tomadas por Codeca. Varios puntos del país son bloqueados por integrantes de Codeca, quienes exigen varias demandas. En la noticia anterior que leíamos, se mencionaba que incluso un policía ha ido a demandar a una diputada del gobierno, de una diputada del MLP, diciendo que lo había atacado porque estaba en estas, o lo había golpeado en estas manifestaciones, y eso fue el día de ayer. La noticia de hoy nos dice, por segundo día consecutivo, integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, bloquean carreteras en varios puntos del país para exigir el cumplimiento de varias demandas. Según informaron, líderes de la organización manifiestan contra la corrupción, el estado de sitio en el Estor y Zaval, la persecución y encarcelamiento que denigran los derechos humanos y el aumento al costo de la canasta básica. El lunes 15 de noviembre, los manifestantes bloquearon por varias horas el paso en principales carreteras del país, lo que generó rechazo del sector empresarial, que pidió a las autoridades garantizar los derechos de locomoción y traslado de mercancías. En algunos puntos se vivieron momentos de tensión cuando agentes de la Policía Nacional Civil intentaron despejar a los manifestantes y se generaron enfrentamientos que no dejaron personas heridas. Para este martes 6 de noviembre, los manifestantes se reúnen de nuevo para exigir el cumplimiento de sus demandas. Se recomienda a los automovilistas y viajeros tomar medidas de prevención, pues los bloqueos podrían retirarse luego del mediodía. Agentes de la Policía Nacional Civil ya han sido desplegados a varios puntos para dialogar con los manifestantes y liberar el paso de vehículos. Puntos bloqueados este martes. La carretera 1 CA1 Oriente, Ruta El Salvador, en el kilómetro 75, Molino, Santa Rosa. La CA1 Occidente, Ruta Interamericana, está bloqueado en dos puntos, en el kilómetro 117, Las Trampas, Sololá, y el kilómetro 188, Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán. La CA9 Norte, Ruta al Atlántico, kilómetro 53, Anarate, El Progreso, kilómetro 245, La Ruidosa, Izabal. CA9 Sur, Ruta al Pacífico, kilómetro 61, Escuintla. CA2 Occidente, de Escuintla a Tecumumán, San Marcos. Kilómetro 163, El Triángulo, Mazatenango, Suchitepeques. Kilómetro 189, La Cintal, Retauleu. Y kilómetro 247, Cruce de la Virgen, Tecumumán. La CA2 Oriente, de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, en la frontera con México. Kilómetro 96, Taxisco, Santa Rosa, es el donde está bloqueado. La CA13 de La Ruidosa, Izabal a Petén, en el kilómetro 274, Río Dulce, Izabal. La Ruta Nacional ORN 1 de Cuatro Caminos, Totonicapán a Malacatán, San Marcos. El kilómetro 207, San Mateo, Quetzaltenango. La ruta Citos Arco, de Quetzaltenango a Reu, en el kilómetro 191, El Nuevo Palmar, Quetzaltenango. En el centro histórico, agentes de la Policía Nacional resguardan los alrededores del Congreso de la República. Agentes de la PNC brindan seguridad en los alrededores del Congreso de la República, donde se encuentra un grupo de personas manifestando y se mantienen anillos de seguridad. Pues esa es la situación en este momento. Bueno, no en este momento, hoy en la mañana, básicamente donde estaban las manifestaciones y los bloqueos. El sector privado, algunas de las cámaras se han manifestado en contra, han sacado comunicados. En unos minutos vamos a estar entrevistando a un miembro de la Junta Directiva de Cámara de Industria que nos va a comentar su posición, qué es el llamado que están haciendo, y también vamos a estar hablando de cuáles pueden ser las implicaciones económicas y sociales si estos bloqueos se mantienen. No quiero seguir adelante sin agradecer a Ana Jimena Aguilar, que me está saludando. Muchas gracias, Ana Jimena. A Eduardo Hernández, que nos saluda. Muy buenas tardes, que ha compartido nuestro link. A Marco Sacha, compartido. Buenas tardes, feliz martes. Nos saluda Carol Piedra Santa. Hola, Carol. A Susan Lavagnino, que nos está saludando también. Y Alberto Ronaldo Archila Tinti nos pregunta, ¿la cadena de suministros de árboles navideños se van a quedar desabastecidos? Muy buena pregunta, creo que esa hay que guardarla para la gente del sector privado que nos va a estar platicando. Y luego menciona, la escasez de árboles por los bloqueos genera incremento en los precios. Wow, eso no lo había pensado, y la verdad, ya los que estamos pensando en Navidad, ¿qué va a suceder? Sin más, ya tenemos al aire a José González. José, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Reni.
Pues hola, muchas gracias, José. Tú eres miembro de la Cámara de Industria de la Junta Directiva. Mil gracias por aceptar nuestra llamada. Cuéntanos cómo lo ven desde el sector empresarial, lo que les está afectando los bloqueos de Codeca el día de ayer, el día de hoy. Aquí me están diciendo, miren, ¿qué va a pasar con los árboles y todos los productos perecederos que están trabados, árboles de Navidad y los productos perecederos que están trabados en esas manifestaciones? ¿Qué nos puedes contar?
Claro, pues primero que nada es importante que la industria somos y siempre seremos respetuosos del derecho a manifestar, cual está garantizado en la República. Sin embargo, pues vemos con preocupación cómo poco podemos llegar a bloquear de alguna forma, porque disfrazan esto como una manifestación, pero una manifestación pacífica, y no es lo mismo bloquear que manifestar. ¿verdad? Que puede ser ingresado pacíficamente, lo están pensando y están bloqueando ilegalmente las carreteras y entonces nosotros pues vemos cómo afecta, rechazamos la acción que de locomoción de los de la libertad de industria, comercio y de trabajo, que el guatemalteco no necesita trabajar y siempre que podamos tenemos derechos, ¿verdad?
José, estamos, se escucha un poquito entrecortado, sin embargo, estamos acá en el aire. Cuéntanos, ¿cómo miran ustedes si ya hicieron algunos cálculos de las posibles pérdidas económicas que pueden tener estos bloqueos? Porque al igual que tú de la Cámara, mi posición es todo el mundo tiene el derecho de manifestar lo que le dé la gana, siempre y cuando no golpee o no bloquee o no afecte los derechos de los demás, y en este caso es el derecho de moverse libremente dentro del país. ¿Han hecho algunos cálculos de las implicaciones de las pérdidas económicas que puede tener estos bloqueos?
Y por supuesto, nosotros hemos hablado con CAI, que son Central Intelligence, y según los estimados, la producción que ellos tienen, tenemos que la producción del país tiene más o menos un valor de 130 millones de quetzales. Pero para ponerlo en perspectiva, pues es el equivalente a 43 mil salarios mínimos y 37 mil canastas básicas. Eso es un montón lo que por hora el país está perdiendo, ¿verdad? Impacta, por supuesto, frutas, verduras, todo lo que es tacheros, que están al mercado, todas las materias que tienen en las fábricas, industrias para producir sus productos y generar su riqueza.
José, ¿ustedes van a tomar alguna acción legal ante estos bloqueos?
Pues bueno, nosotros como Cámara tenemos algunos planes, pero realmente pues, entendemos que ya hubo una denuncia en contra de Jerónimo por parte de las autoridades del PNC, quienes encontraron bloqueando la ciudad y la red, según salió herido por los manifestantes al ya. Nosotros apoyamos. Ya es entre las rutas en cumplir su mandato, en los protocolos, de riesgo, acotamiento de diálogo, y en algunos casos, incluso que es necesario instalar un lugar. Sin embargo, aquí vemos que MP, el PNC y el organismo social justifiquen protocolos, logro y desbloqueo de forma que se vende a cabo de una forma ordenada.
José, te estamos perdiendo. Creo que vamos a... ¿Nos escuchas?
Sí, escucho.
Ok, perfecto. José, ¿nos pudieras repetir un poco de nuevo lo que dijiste de la cual va a ser la posición desde el punto de vista legal, por favor?
Muy bien, vamos. ¿Me escuchas, Marín?
Aquí sí te escucho. Ya te escuchamos mejor.
Ok. Pues entendemos que ya hubo una denuncia de parte de la PNC en contra de la diputada de Jerónimo. Ella se encontraba bloqueando la casa del patria y que un agente salió herido por los manifestantes al momento de estar el diálogo con él. Entonces, nosotros pues apoyamos a las autoridades a desbloquear las cosas en cumplimiento de su mandato, siguiendo los debidos protocolos, que incluye un análisis de riesgo y un agotamiento completo del diálogo. En algunos casos incluso es necesario instalar esa mesa de diálogo, que es donde sucedió este incidente. Sin embargo, pues vemos necesario que tanto el MP, la Policía Nacional Civil y el organismo judicial unifiquen sus protocolos de desalojo y de bloqueo, de tal forma que lleven a cabo de forma ordenada y pues siempre respetando su mandato constitucional.
Okay, José. Pues José, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más, que tenemos que ir a un corte en un par de minutos. ¿Cuál es la posición o si piensan hacer algo más los miembros de la Cámara, la Junta Directiva de la Cámara de Industria?
Pues nosotros como Cámara vemos con preocupación cómo se afecta a la economía y pues estamos haciendo los estudios y las evaluaciones legales para ver cómo proceder, ¿verdad? esto es terrible para el país, nos afecta a todos, la gente quiere ir a trabajar y los productos perecederos pues empiezan a perder y ya no sé cómo regresarlos. Entonces, son pérdidas que la gente necesita después llegar a su casa con su dinero y todo.
Ok. Muchísimas gracias a José González, miembro de la Junta Directiva de Cámara de Industria. Nosotros tenemos que irnos a un corte y regresamos y vamos a estar en los siguientes días platicando con otros miembros o representantes del sector privado sobre esta situación de los bloqueos. Gracias, José, y estamos al habla.
A ti, Reni, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, amigos. Regresamos en Libertópolis al mediodía. Su servidora Reni Bake el día de hoy, ya que Jorge y Marta Loyanda, Marta Yolanda, no están con nosotros, por lo menos en estos primeros segmentos del programa. En unos minutos estamos llamando a Maybor Petit, nuestra amiga de Nueva York, por lo menos es amiga mía, es más que todo contacto, es una periodista de Nueva York. Ella cubre temas de crimen organizado transnacional. Se voló una buena parte del juicio al Chapo Guzmán como periodista. También le ha dado seguimiento a juicios relacionados a Centroamérica, como fue el caso del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, cuando fue juzgado y condenado en Estados Unidos. No solamente va a Nueva York, a las Cortes de Nueva York, también se suele mover entre Miami y Washington D.C. O sea, a veces es simpaticísimo que nos estamos platicando mientras ella se está moviendo en tren entre Nueva York y Washington. Mientras tanto, vamos a leer otra noticia. Mientras nos hacen el contacto de cómo está la llamada con Maybord. Y hay noticias de último minuto que están saliendo y no quisiera dejar de mencionar. Por ejemplo, en Guatemala nos está sacando, mejor dicho, ya había salido la noticia, yo la leí el día de ayer, que nos están diciendo que Maybor está ocupada en este momento, pero que nos devuelve la llamada. Mientras tanto, vamos a avanzar con otras llamadas que tenemos pendientes. Nos están diciendo que los usuarios de Spotify están reportando una caída de servicio y el servicio de música y podcast de streaming Spotify tiene problemas de conexión en varios lugares del mundo. Lo sabía, con razón estaba teniendo problemas yo hace un rato. Y nos están también pasando la noticia que el Congreso de Nicaragua pidió este martes al presidente Daniel Ortega que retire al país de la OEA, luego de la que la Asamblea General de la OEA, del organismo, desconoció las elecciones en donde el exguerrillero obtuvo un cuarto mandato consecutivo con la mayor parte de sus rivales presos. El Parlamento, y leo la noticia de Prensa Libre, el Parlamento instó al Congreso, al presidente de la República en su condición de jefe de Estado, que denuncie la carta de la Organización de Estados Unidos Americanos, OEA, dijo el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, durante la sesión plenaria en donde 83 de 87 diputados autorizaron la solicitud. Denunciar la carta implica retirarse del organismo. La declaración fue aprobada ante las reiteradas acciones injerencistas de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua, dijo Porras, quien pidió al Ejecutivo gestionar el retiro del organismo a través de los mecanismos establecidos. El Parlamento y las instituciones del Estado están controladas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que es o por lo menos la noticia nos dice que es de izquierdas. Otra noticia que no quisiera dejar de mencionar, que también está saliendo hace unos minutos, a las 12:51, y es que la comuna capitalina anuncia el festival navideño Paseo de la Sexta. Ok, ya son las fiestas de Navidad. Están comenzando. La Municipalidad de Guatemala, en conjunto con varias marcas patrocinadoras, anuncia el Festival Navideño Paseo de la Sexta en Casa 2021. Desde el 26 de noviembre al 22 de diciembre se realizará desfile de carrozas, conciertos y presentaciones artísticas, así como actividades en redes sociales. El desfile de carrozas recorrerá distintos puntos de la ciudad a partir del 27 de noviembre al 21 de diciembre de 19 a 21 horas. O sea que vamos a mantener de una u otra forma, comenzamos a retomar actividades de Navidad, pero siempre manteniendo la distancia social. Seguimos en pandemia y vamos a leer otra noticia, que el presidente Alejandro Yamatei asistió este martes 16 de noviembre a la inauguración del laboratorio Fiorense Ambiental con sede en Ciudad de Guatemala. Forense Ambiental, no Fiorense, Forense Ambiental con sede en la Ciudad de Guatemala. Al finalizar el evento, el mandatario se retiró a varios temas, entre estos a la iniciativa de ley del gas propano, vacunas Pfizer, vacunación de maestros y el regreso a clases 2022. Respecto del gas, dijo que con los ahorros se podría ofrecer un apoyo social temporal de 80 centavos por libra para los cilindros de 10, 15, 20, 25 y 35 libras, que son el 81% de los cilindros que circulan en el país. Señaló también al mecanismo COVAX por el atraso en la entrega de las vacunas reservadas varios meses atrás, y esperan que cumpla a finales de esta semana para vacunar y volver a clases. También mencionó una tercera dosis contra el COVID para los maestros. Así que básicamente seguimos pendientes cuando vienen las vacunas. Hay que mencionar que el mecanismo COVAX es un mecanismo internacional de organizaciones internacionales que comenzó la pandemia. Dijo, así es la forma en que vamos a vacunar al mundo y vamos a trabajar un poco todo el tema burocrático y todos vamos a repartir. O dijeron, vamos a repartir equitativamente las vacunas, pero denos a los otros, etcétera, etcétera. Se olvidaron de las leyes del mercado. Por supuesto, los países desarrollados que habían cofinanciado la investigación de varias de estas vacunas y que tenían contratos firmados porque habían puesto dinero sobre la mesa para que se hicieran las investigaciones, reclamaron la mayor parte de las vacunas inicialmente y se fue quedando de una u otra forma este mecanismo de un lado y del otro, y no ha dado resultados, no solamente para Guatemala, sino también para otros países de América Latina. Veamos cuándo finalmente nos entregan las vacunas que nos han venido prometiendo desde hace meses. Y hay noticias internacionales que están saliendo en este momento, que es interesante mencionar. En Estados Unidos, voy a tener que hacer la traducción, o sea, leyendo la página web de Fox News, nos está mencionando que hay problemas o hay tensiones alrededor de una corte en Estados Unidos, alrededor de un caso que se llama el caso Kenosha, y también de una u otra forma están problemas políticos temporales en Estados Unidos, la pelea de que finalmente el presidente Biden ya firmó la ley de infraestructuras para comenzar a meter o a construir infraestructuras. Hay un artículo muy interesante que leí, no recuerdo el autor, que nos decía que, bueno, miren, vamos a comenzar a trabajar en las infraestructuras con dinero del gobierno, pero muchas de esas infraestructuras necesitan trabajadores. Probablemente parte de ese dinero de la construcción de las infraestructuras, por ejemplo, carreteras, va a terminar en como remesas familiares hacia los países de América Central, básicamente porque muchas de esas construcciones no les va a ser tan fácil conseguir personal en Estados Unidos que quieran trabajar en esas áreas. Es una discusión que había en ciertos foros de qué iban a hacer con esa situación. Y también nos hablan qué va a pasar. O sea, hay una discusión que ya en Estados Unidos, hay que recordar que ya para ellos está casi ya huele, como nosotros a veces decimos, ya huele a fiambre, antes de la semana previo a al primero de noviembre. En Estados Unidos ya huele a pavo, ya huele a Thanksgiving. El Thanksgiving en Estados Unidos no es este jueves, sino dentro de 8, y básicamente en Estados Unidos, en el mundo político, social, del día a día, ya los estadounidenses también están bajando un poco las velocidades, como se diría, y ya están enfocados en el tema de el Thanksgiving. El día de Thanksgiving es el día o la celebración más importante en Estados Unidos, porque al ser Estados Unidos un país con donde las religiones y las distintas visiones o distintas comunidades o distintos orígenes conviven, a veces la Navidad, si bien es un Estados Unidos fue fundado por cristianos o creyentes en Cristo, no estoy hablando ni de católicos ni de evangélicos, porque los que fundaron Estados Unidos fueron episcopales, católicos, incluso hubo la enmienda de la libertad de religión, de una u otra forma tuvo que ver con el darle la oportunidad a uno de los principales promotores de la Revolución Americana, que era católico y por eso no podía acceder a ciertos puestos públicos. En este momento, no, el día del nacimiento de Jesucristo, que es las Navidades, que es el 24 o 25 de diciembre, no es la fiesta más importante, porque en Estados Unidos convive el judaísmo, el cristianismo en sus distintas vertientes, el musulmanes, hindús, personas que no son creyentes, etcétera, etcétera. Entonces, la fiesta que une a Estados Unidos es el día de Thanksgiving. Sobre eso vamos a estar hablando el día de mañana a mayor detalle, pero no quería dejar de mencionar que en Estados Unidos también la situación del punto de vista de político económico sigue avanzando, pero la parte de la discusión política hay de una u otra forma una especie de receso, porque ya huele a Thanksgiving y este fin de semana es el fin de semana donde hay mayor movilidad de personas en estos días en Estados Unidos, especialmente en vuelos aéreos, transportes terrestres, ferroviarios, etcétera. Vamos en unos minutos a regresar con nuestra invitada de México. Tenemos que ir a un corte, por favor, no cambie. Y antes de irnos, no quisiera dejar de mencionar que el día de mañana vamos a tener invitado a un chef que nos va a dar algunos tips para el tema del Thanksgiving y también para las festividades de Navidad. Regresamos en un minuto.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Qué tal, amigos? Ya volvimos, estamos en el último segmento de Libertópolis al mediodía. Les saluda Reni Bake. El día de hoy Jorge y Marta Yolanda no han estado con nosotros porque están en temas académicos, andan estudiando, no sé si están haciendo exámenes, pero estamos con ustedes como siempre. Tenemos ya en el aire a nuestra amiga Yadira Gálvez desde México. Hola, Yadira, ¿cómo estás?
Hola, Reni, muy bien, gracias. Un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, a todas las personas que nos escuchan por esta sesión.
Yadira, tú eres una experta en temas de geopolítica, temas de seguridad, eres una visita frecuente en programas de televisión a nivel internacional y eres profesora la de la UNAM, aparte que muy buena amiga y fan de mi gato, Noel. Yadira, cuéntanos cómo estás viendo la situación de la caravana migrante, cómo está mirando México la situación de su seguridad con su vecino del sur, que es Guatemala. O sea, nosotros compartimos una frontera con México, es nuestro vecino del norte más próximo, pero a veces como estamos tan enfocados en la relación con Estados Unidos, porque sigue siendo nuestro principal socio comercial tanto de México como de Guatemala, que olvidamos nuestra propia relación. ¿Cómo miras la situación?
Pues mira, Reni, como tú sabes, como toda la mujer sabe, sin duda, pues uno de los grandes retos de nuestros países es la atención a la caravana migrante, a la crisis migratoria que estamos enfrentando. En México tiene pues, esta característica, al igual que Guatemala, que es un país de paso de los migrantes que vienen de Centroamérica buscando, ¿no?, llegar a Estados Unidos, pero también en últimos tiempos de personas provenientes de Haití e incluso de otros lugares del mundo. En este sentido, bueno, México tiene, ha establecido, me parece, que una política migratoria donde empezó, por un lado, el gobierno a decir, ¿no?, al inicio del gobierno a decir que aquí iban a respetar los derechos humanos de los migrantes, que había posibilidad de que pues pasaran por México. Y muy rápido esta narrativa pues se revirtió a partir de la presión que en su momento el gobierno de Donald Trump ejerció. No podemos poner un primer corte ahí cuando México decidió fortalecer su visión, utilizar incluso la Guardia Nacional para sellar la frontera con ustedes, con Guatemala, señalando pues que era necesario tener un mayor control de los flujos migratorios. Y después vimos todo el cambio de gobierno en Estados Unidos con estas perspectivas nuevas con el presidente Biden, que llevaron y alentaron nuevamente a las caravanas o los flujos migratorios. Y digamos que México está en medio. México está en medio porque, por un lado, no tiene este compromiso con Estados Unidos de no dejar que pues, los migrantes lleguen, seamos honestos, ¿no?, de ser un muro a esta migración. Y por otra parte, oficialmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a trabajar con los países de Centroamérica para llevar adelante una serie de programas que desalientan la migración generando desarrollo económico. Entonces, a mí me parece acá que, primero, no ha habido una respuesta integral por parte del gobierno mexicano desde hace muchísimos años para reestructurar el sistema migratorio y para generar mejores capacidades en el Instituto Nacional de Migración, actualmente también en la Comisión Nacional de Ayuda para los Refugiados, para eficientar las respuestas, para garantizarle a los migrantes y a los refugiados sus derechos humanos, pero sobre todo para gestionar pues estos grandes flujos migratorios. Entonces, por un lado, pues yo sigo una actitud muy reactiva por parte del gobierno mexicano para pues, frenar esta dinámica migratoria, pero no se ve tampoco, por ejemplo, que este programa que quiere implementar con Centroamérica pues vaya a tener pues rápidamente beneficios, ¿no? Porque pues sabemos perfecto que este tipo de programas tardan en dar resultado, por un lado, y por otro, necesariamente México tiene que acordar con Guatemala el tema de la gestión fronteriza, es decir, hay que buscar un enfoque que balancee la necesidad de saber quiénes son esas personas migrantes y de tener claro, ¿no?, este control necesario por seguridad nacional estos flujos y también, ¿no?, protegerlos frente a las redes de tráfico, de trata, más el tema de ponerse de acuerdo con Estados Unidos de qué vamos a hacer con toda esa gente, porque al final de la historia pues se pueden quedar también muchos aquí en México, pero no sabemos.
Yadira,
te interrumpo
un momento. Tu presidente López Obrador declaró el día de hoy, porque va para el día jueves para Washington, D.C., López Obrador exalta el profundo compromiso de Biden con los migrantes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador opinó este martes que ningún mandatario estadounidense ha mantenido un compromiso tan profundo con los migrantes como Joe Biden y agregó que por eso va a señalar a aquellos legisladores de Estados Unidos que no apoyen su reforma migratoria. ¿Qué opinas al respecto sobre estas declaraciones?
Pues, primero, que si México está pidiendo y está exigiendo la protección a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, nosotros también tenemos que hacer lo propio con nuestra política migratoria y gestionar de una mejor manera las caravanas, porque ha sido todo un debate en México el uso de fuerza y el tema del exceso, ¿no?, de fuerza contra la caravana migrante. Entonces, en primer lugar es eso. En segundo lugar es que se han abierto grandes expectativas sobre la posibilidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, pero en realidad el presidente Biden, para lograrlo, va a necesitar el apoyo de los republicanos. Y ya sabemos, porque hemos visto pasar esta historia anteriormente con el gobierno de Barack Obama, que no necesariamente se logró una reforma migratoria de tal calado que permita la regularización. Y en tercer lugar, pues habría que justo, ¿no?, identificar, hablando del pragmatismo y de la comunicación del presidente, hasta dónde esto también desde la... O sea, si fuera al revés, si Estados Unidos señalara que alienta al Congreso mexicano a aprobar cualquier reforma, inmediatamente el presidente de México saldría a decir que es un tema de no intervención en los asuntos internos. Entonces, hay una lógica en esta narrativa de alentar al Congreso de Estados Unidos a hacerlo, pero pues el presidente mexicano también tiene que pensar en los factores internos que hay en Estados Unidos respecto al tema de la migración.
Yadira, ¿cómo está la situación económica y de seguridad en México? ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo está el tema de la pandemia? Porque eso también, de una u otra forma, influye sobre lo que puede estar sucediendo. Ya no está, o sea, ya no estemos hablando de política, sino de los aquellos migrantes que van en esa caravana o que no van en caravana, pero van por su propia cuenta intentando en la búsqueda de nuevas oportunidades, si es que lo logran, llegar o no a Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en México en este momento? ¿Cómo lo miras tú?
Pues mira, México está pasando por un momento que podemos decir que es un momento clave en cuanto a la gestión de la crisis de la COVID, porque el país ha señalado que está avanzando consistentemente en el programa de vacunación y ahorita prácticamente todos los estados están en verde manteniendo la actividad económica. El gobierno de México quiere mantener esta actividad económica y quiere evitar los cierres precisamente para evitar una mayor contracción de la economía mexicana, y tenemos en este momento, digamos, la perspectiva de que las condiciones económicas se pueden mantener, pero también puede haber un retroceso por dos factores. Primero, la salida de capitales extranjeros que se ha alentado, ¿no?, que han estado saliendo los capitales extranjeros del país. Por otro, ¿no?, la falta de suministros de algunos bienes necesarios, como es el tema de los chips para la industria automotriz, lo cual va a golpear la producción del país y entonces puede rebotar en las perspectivas de crecimiento económico. Y finalmente, pues el proceso de inflación que estamos viendo no solo en México, sino alrededor del mundo. Entonces, digamos que las perspectivas sobre la economía mexicana son intermedias, porque sí se ve que, a pesar de los pronósticos que apuntaban al crecimiento de nuestra economía, puede estancarse y puede mantener, incluso puede retroceder. Aquí el papel de las remesas de los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos ha jugado un papel importante para el ingreso de muchísimas familias. Y también sabemos por los últimos reportes que muchos jóvenes mexicanos están empezando otra vez a querer seguir a Estados Unidos a trabajar de manera irregular al país. Es decir, la situación económica del país a lo que está llevando es a mucha gente otra vez a querer migrar. Y entonces esto complica las circunstancias. Ahora bien, en materia de inseguridad, pues tenemos una situación sumamente compleja, porque oficialmente los niveles de homicidio se redujeron durante el primer semestre de 2021 frente, ¿no?, al año anterior. Sin embargo, ¿no?, sí hay una preocupación constante, importante, por dos fenómenos. Por un lado, pues la delincuencia común en la zona conurbada. Por ejemplo, en la zona entre la Ciudad de México y el Estado de México es muy común el tema de los asaltos a los transportes, robos a habitación, que es el día a día de las personas y que sienten ese nivel de inseguridad. Y por otro, pues la operación de la delincuencia organizada en áreas estratégicas como es Michoacán o Sinaloa, particularmente en el caso de Michoacán, que en los últimos días hemos estado viendo también el escalamiento de las tensiones y los enfrentamientos entre los grupos criminales. Entonces, la situación en México es compleja, sigue siendo muy complicada en materia de seguridad, y tampoco eso ayuda precisamente al crecimiento económico y al mantenimiento de las inversiones.
Yadira, ¿cuánto dinero ha salido de México si sabes el dato, en los últimos meses o el último año digamos, de inversiones que no se dieron o que salieron del país, o los problemas que están teniendo, igual que todos los países del mundo, con la crisis de los contenedores. ¿Tienes ideas al respecto?
Sí, mira, recientemente, ¿no?, se dieron a conocer algunos datos sobre el tema de la salida de capitales del país. De hecho, los periódicos como El Economista no apuntaban a que México se registra 2 años consecutivos de salidas del capital, y se calcula que alrededor de 260 millones de pesos han salido del país durante este periodo, de acuerdo con datos que presenta pues este periódico. Pero hay que ver también el tipo de salidas que registra, es decir, esto tiene que ver con las inversiones que se han liquidado o con cambios en los activos de los inversionistas. Es más, la previsión de estos analistas señala, ¿no?, que a diferencia de otros países de América Latina que están empezando a recuperar inversiones, en el caso de México, han salido y se prevé un estancamiento de los mismos, también derivado de la toma de decisiones del gobierno respecto a algunos asuntos. No, ahora, el asunto de la reforma eléctrica está en pleno debate, y lo que se advierte es que pues, tiene que haber certidumbre para los inversionistas en el país.
Yadira, ¿el tipo de cambio en México cómo está?
El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable en el país. Son 20.71 pesos mexicanos por dólar, ¿no? México mantiene el tipo de cambio que fluctúa, ¿no?, a partir de las necesidades del mercado. Y entonces, por ejemplo, justo este par de días se ha advertido que se ha mejorado la cotización del dólar contra el peso, es decir, que el peso ha perdido cambio frente al dólar, ¿no? Está fluctuando entre 19.50, 19.70, y hoy estamos precisamente en 20.71, o sea, sí hubo un peso de deslizamiento. Y desde hace un mes se ha advertido también, ¿no?, de estos niveles del peso, que el peso está perdiendo fuerza frente al dólar, perdón, lo cual se ha tratado de compensar a partir de la decisión reciente también de incrementar las tasas de interés en el país.
Okay. Yadira, muchísimas gracias por atendernos. ¿Algo más que quisieras agregar o comentar? Siempre estamos platicando de que tenemos que platicar más sobre lo que pasa entre los vecinos de Guatemala, México, porque tenemos historias en común, situaciones en común y varios cientos de kilómetros en común. ¿Algo que quisieras agregar?
Pues que desde la perspectiva geopolítica para México debe ser muy importante pensar en nuestros vecinos centroamericanos y tender puentes de enlace y vínculos y comunicación. Y lo mismo pasa con Centroamérica hacia México, y particularmente México y Guatemala, que compartimos una frontera y temas tan complejos como es el asunto de la caravana migrante, tanto por el dolor humano que eso significa para las personas que quieren cruzar nuestros países para llegar a Estados Unidos, como por el hecho de que pueden ser víctimas de las redes de tráfico y de trata de personas, entre otros ilícitos cuando pasan por nuestro país. Y eso pues sí nos da una responsabilidad importante para mejorar nuestros sistemas migratorios y nuestras capacidades, y por supuesto que también nuestros sistemas de inteligencia. Y en materia de narcotráfico, pues qué decir, si consideramos que la guerra contra el narco en México pues llevó a muchos de estos personajes a irse a Guatemala, y ahora ustedes también están afrontando una importante crisis de seguridad derivado pues de esto, ¿no?, de lo que hemos llamado el efecto cucaracha o el efecto globo. Entonces, habrá que seguir viendo de una manera estratégica nuestras relaciones, y es importante, ¿no?, que se activen y que se reactiven los mecanismos para cooperar, coordinar y trabajar de manera continua.
Bueno, muchísimas gracias, Yadira. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra llamada. Un gran abrazo al DF, y la próxima vez que tenemos un tequila pendiente y estaremos platicando contigo, También te agradecemos muchísimo. Ya sabes que Guatemala es tu casa. Tenemos que ir a un corte y regresamos. Un gran abrazo, Yadira.
Abrazo.
Bye, bye.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos en los últimos minutos de Libertópolis al mediodía. Les saluda Reni Beico y Jorge y Marta Yolanda. No se encuentran hasta en unos minutos que va a venir Jorge para platicar de el segmento tecnológico. Quisiera saludar a varios de los que nos han estado platicando, nos han estado saludando en nuestras redes sociales. Tenemos a Sachi Gutiérrez, que nos dice presente y compartiendo. Elías Girón, saluditos, Reni, a todos. Josué Méndez, que dice que por qué estamos haciendo entrevista a una gente y no estamos entrevistando a algún diputado por el presupuesto. Bueno, cada quien decide a quiénes elegir, y en mi caso yo tengo la posición, como soy persona que está por unos días, que no quiero estar entrevistando temas políticos porque mi área de expertaje no es la política. Mi área de expertaje es el tema internacional. Se han dado cuenta de los invitados que estamos teniendo, es precisamente eso. Y así que la otra semana, cuando regresen Jorge y Marta de Holanda, pues si ellos quieren invitar a diputados, pues invitarán a diputados. Aquí también Silvia Cidia Pérez nos saluda y dice buenas tardes. Y Cabal Keanos Llena nos dice saludos, me gusta el programa, especialmente por la información internacional. Muchas gracias, esa es mi área de énfasis. Precisamente por eso es que estamos hablando con varias personas en estos días sobre temas internacionales. Y precisamente aprovechando estos minutos, quisiera hacer una cápsula sobre temas internacionales, un poco aporte histórico o aporte a conocimiento general. Voy a ir un poquito lento porque estoy traduciendo. Hoy, noviembre 16, Holanda y Estados Unidos celebran el Día de la Amistad entre Holanda y Estados Unidos para conmemorar una relación que ha venido desde noviembre 16 de 1776, cuando los Países Bajos se convirtieron en el primer país que formalmente reconoció a los Estados Unidos de América. En ese día, el gobernador de la isla de San Eustaquio, que está en el Caribe, ordenó a los cañones de la isla que hicieran fuego, o sea, saludaran en respuesta a las 13 salvas de saludo que el barco Andrea Doria había lanzado cuando estaba entrando al puerto holandés al puerto de esa isla que era colonia holandesa. Solo 4 meses antes, los Estados Unidos se habían declarado independientes de Gran Bretaña, y ese simple acto está registrado como el primer saludo a la bandera de Estados Unidos por una nación extranjera. El Congreso de Estados Unidos oficialmente ha designado el 16 de noviembre como el Día de la Herencia o de la Conmemoración de la Relación Estados Unidos-Holanda, y como resultado también las Hijas de la Revolución Americana han erigido una plaqueta en Ámsterdam, en Holanda, el mes pasado, para honrar o hacer honor a los holandeses por haber dado préstamos en apoyo a la batalla entre Estados Unidos por su independencia contra Gran Bretaña, y fueron negociados esos préstamos por John Adams, el primer embajador de Estados Unidos en Holanda, que después fue el segundo presidente de Estados Unidos. Precisamente sobre esa historia es que estoy investigando y estoy escribiendo un libro sobre la relación de algunos de mis ancestros holandeses con algunos de los que están siendo mencionados en esta noticia, que la he sacado de la página web de las Hijas de la Revolución Americana en Estados Unidos y también de la página oficial de la embajada holandesa en Estados Unidos. Sin más, vamos ya a irnos un corte. Les agradezco
vamos a la nota tecnológica y con ustedes estoy el día de mañana con un patio de atrás, que es el segmento sobre temas internacionales y nuestra relación con Estados Unidos extendido, así como las noticias más importantes del día en Guatemala y el mundo. ¡Feliz tarde! Y, por favor, con el clima tan cambiante, usen su suétercito o no estén exponiéndose porque el COVID todavía está en el mundo, en Guatemala, y la pandemia todavía está ahí. Así que mantengamos nuestras distancias, pero sigamos con nuestras vidas en la medida de lo posible, lo más normal posible. Muchísimas gracias. Les saluda Reni Bake y feliz tarde.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar un poco con relación a un procedimiento experimental que están realizando en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad Northwestern de Chicago, en donde lo que hicieron fue inyectarle un gel especial, por supuesto, en la espina dorsal de ratones que habían tenido daños en la espina. Y lo que lograron, o lo que han logrado encontrar hasta el momento, es que con este gel que diseñaron se estimula la regeneración de nervios y además ayuda a que se cure la herida en la espina dorsal, y eso hace que estos ratones hayan podido recuperar los nervios necesarios para poder volver a caminar, que ya estaban paralizados por estas heridas que habían tenido. Hicieron esta investigación, la hicieron con 76 ratones que habían tenido este problema, y a una parte les inyectaron este gel y a otros les inyectaron solamente una solución salina el día después de que tuvieron la herida, el problema. Y luego lo que encontraron es de que los ratones a los cuales se les había puesto el gel, luego de 4 semanas ya podían nuevamente caminar, mientras que los que se les había inyectado la solución salina no pudieron recuperar, siguieron paralizados. Y entonces al final, esto es uno de los experimentos, obviamente pues todavía falta mucho para que puedan llegar de este experimento con ratones a poder probar con seres humanos, pero es una de las técnicas o tecnologías que se están investigando junto con otras como el de las células madre y las genes y las proteínas y todo. Sin embargo, este es el que aparentemente ha dado mejores resultados. ¿Y cuál es la promesa? Pues básicamente de que en caso de personas que han tenido problemas y que se quedan paralíticos o parapléjicos, pues esta gel puede ayudarles a recuperar el movimiento a través de la regeneración de los nervios en la columna espinal. Y realmente es impresionante la promesa de esta gel. Todavía falta mucho para que llegue ya a poderse probar en seres humanos y que luego pueda llegar a ser un producto comercial, pero la posibilidad allí está de que se pueda llegar a regenerar la columna vertebral, lo que hasta la fecha pues no se ha podido hacer con ninguna otra técnica, y que ha tenido como consecuencia que muchas personas se quedan paralizadas, se quedan paralíticas, se quedan cuadrapléjicos. Y esta podría ser la oportunidad para que en algunos años los accidentes en donde se lastima la columna vertebral ya no sea una condena de por vida. Y pues esta es la nota tecnológica.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.